Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hola amigos, bienvenidos al podcast A la Mesa del Rey. Les habla José Bat Fuentes y tengo aquí a mi derecha a
Rodrigo Romero
y Carlos Aceves.
¡Por fin! ¡Carlos Aceves!
Bienvenido, flamante esposo.
La verdad que es padre volver. Extrañaba estar acá con ustedes. Extrañaba vivir esta experiencia, este sueño junto con ustedes. Y qué bueno, por fin.
Perfecto, Carlos. Estuvimos viendo siguiendo tu viaje ahí por redes sociales. ¿Cómo te la pasaste en Dubái, ya que lo hablábamos el podcast pasado?
Pues fíjate que me la pasé genial. La verdad que se los recomiendo mucho. Se los recomiendo demasiado.
¿A dónde fuiste? Cuéntanos.
Las Islas Griegas, Dubái, la playa de Tailandia, algo así, ¿no era?
No, creo que esos lugares se quedan cortos en comparación a donde andábamos Wendy y yo.
Qué padre, qué padre.
Yo tengo algo que decir en cuestión a eso. Fíjate que los viajes, es cierto, casi todos los viajes se disfrutan, la mayoría. Pero cuando vas con la persona correcta se disfrutan más.
La verdad, sí. Y era algo que comentaba el domingo en las vías a mis amigos ahí. De que Dios... Esto fue como un sueño que Dios tenía empolvado, que yo había guardado ahí en el baúl de los recuerdos o de los sueños, como en el 2013 cuando estuvimos ahorrando un amigo y yo.
Casi 10 años.
Casi. Un año estuvimos ahorrando un amigo y yo para ir a visitar Guanajuato, y a la hora él se raja para ir a una experiencia misionera y pues me tengo que ir yo con él porque ¿qué voy a andar yendo yo solo a Guanajuato?
Sí, 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 exacto.
Como te digo... Pues enterré ese sueño, pero no lo enterré de una forma de decir, okay, Dios, aquí está este sueño, yo voy a servirte a ti.
Perfecto.
Y no me acordaba del sueño, hasta que estando en las calles de Guanajuato, entre los callejones, caminando con la mujer de mi vida, Wendy, te amo un montón, de verdad, y me haces mucha falta acá. Esperemos.
Recién le dimos un abrazo, lo contuvimos, lloró.
A todos aquellos que nos están escuchando, le eleven una oración por el papá de Wendy.
Ah, sí.
Para claro que sí. Lo más probable es que estos días lo operen de la rodilla o lo programen, y ojalá lo programen pronto y puedan ser atendidos.
Así es, así es.
Y volviendo a lo que les estaba comentando, en este caminar, en ese Dios, sentí cómo Dios me hablaba y me decía, ¿te acuerdas? Más que nada me dijo, para que veas que yo sí me acuerdo de ti. O sea, yo no olvido tus sueños, y ese sueño que tú tenías empolvado, lo desempolvo para que lo vivas. Y pues lo viví con la mejor persona, súper disfrutable. Creo que tal vez lo que no lo hubiera disfrutado tanto en aquel momento como lo disfruté con Wendy, mi esposa.
Pero le brilla el rostro, ¿no? Como que viene muy contento.
Como Moisés.
Como Moisés.
No, gracias. Es un placer volver a estar aquí con ustedes.
Así es. Fíjense que en, no sé si el podcast pasado o el antepasado, le había dicho a Rodrigo yo que le habíamos encargado algo a Carlos ahí y si no nos trajo. Ya después les pasamos una foto de lo que nos trajo por allá. Algún encargo bueno que nos trajo.
Padre, qué padre.
Ojalá les guste.
Así es.
Traté de que no estuvieran muchos grados.
Frío. Perfecto, perfecto. Ni muy bajo, ni muy arriba. Perfecto. Excelente, Rodrigo. ¿Qué nos cuentas de nuevo?
Bien, todo bien. Cosas muy interesantes. Cosas muy interesantes que queremos platicar. Saludos a todos los que nos escuchan. Muy contento porque Carlos está... con nosotros de nuevo, Josafat siempre al 100, y estamos disfrutando cada momento que tenemos de vida con las familias y todo eso. Y eso me hace reflexionar. Perfecto. Me hace reflexionar sobre muchos temas. Todavía no tengo el privilegio de ser papá, pero cuando tenga papá, uno se hace muchas preguntas. Tú ya tienes hijos, ya sabes. Con Carlos estamos en ese camino también, esperando cuando nos toquen.
Espero pronto.
Excelente.
Poder.
Un Carlitos.
Un Carlitos. Una Wendy. Una Wendy o un Un Carlitos, mejor.
Ok, ok. ¿Y si vienen los dos?
Si vienen los dos, perfecto.
Pues sí, a veces sorprende, a veces vienen los dos. Y me ponía a pensar mucho sobre cómo me va a tocar el trabajo de papá. ¿Qué me tocaría en un futuro sobre cómo criar a mis hijos, los tiempos que se vienen? Y era un tema que quiero platicar con ustedes. Perfecto. A ver qué les parece.
Encantado. Es
que
mira,
perdón, Carlos, perdón que adelante. Te interrumpa. Ese tema es un tema, el hecho de... Yo también lo he pensado. Aunque tengo un hijo pequeño y tengo otros hijos más grandes, pero yo también he pensado, o sea, ¿hacia dónde vamos y qué es lo que qué les toca vivir?
Sí, Carlos. Tienes razón. De hecho, mira... Aunque yo he conocido personas, si nos metemos un poco a lo que viene para las futuras generaciones, si lo que estamos viviendo ahorita como generación es muy complicado, siento que es algo plenamente superficial conforme a lo que viene más adelante a partir de la agenda 2030 y todo ese rollo.
Así es.
Entonces, y he visto personas que si te vas a la educación, pues que no quieren llevar a sus hijos a escuelas públicas porque están siendo ideologizados. Y es algo que hemos platicado Wendy y yo en esas, cuando se da el asunto, que si se puede, pues nos preparémonos para buscar que nuestros hijos tengan homeschool, creo, escuela en casa.
También está ese método. Sí.
Ese método y es válido, o sea, conozco personas que tienen a sus hijos y salen más inteligentes que en la escuela pública.
Sí se puede, créanme que ahora con la pandemia demostramos de que sí se puede. Nosotros en casa que tenemos hijos, pues fueron 2 años completos de pura escuela en casa. Y la que se convirtió en maestra fue Dulce. Y era de todos los días. Pues era prácticamente un salón de clases porque había gritos, había chanclas, había regaños, había esto, había lo otro.
Oye, sí, qué complicado con las matemáticas. Sí,
fíjate que ahí nos convertimos los dos en maestros porque ella le daba todas las demás clases y llegaba a la matemática. Y iban y me encontraban hasta donde estaba, o si no me llamaban. ¿Qué pasó? Es de matemáticas, tú.
Te toca.
Te toca. Y ya lo veía, o me decía, ¿sabes qué? No entiendo esto. Ah, mira, esto se hace así, 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 así. Entonces, sí se puede. Claro que se puede el modelo ese de la escuela en casa. Pero... yo les diría que les prestara a mis hijos unas 2 semanas de escuela en casa.
Para entrenar.
Y ustedes se deciden. Ya ustedes toman la decisión si le siguen o lo van a la escuela. ¿Por qué? Yo pensaba también lo mismo. En algún punto de mi vida dije, oye, estaría chilo. Porque ya ven que Estados Unidos manejaba mucho, o otros países primermundistas manejaba el modelo de la escuela en casa. Y decía yo, pues qué chilo, ¿no? Qué chilo. Pero resulta que cuando llega la pandemia y comienza todo lo de la escuela en casa... está muy bien, pero comprendes muchas cosas. Es bueno también que los hijos vayan y se enfrenten
a la vida.
Y eso es bueno porque supongamos que tú es mi forma de pensar, ¿verdad? Supongamos que tú los encapsulas en la escuela en casa y nunca tienen ese contacto social que se ocupa. Ciertamente nosotros lo queremos dar, que conozcan tanto los amigos de la escuela y pues también los amigos de la iglesia, sí, pero el detalle es ese, que nunca van a conocer realmente a los amigos de escuela. Entonces sería bueno esa fogueada, les digo, es bueno. Y yo siempre he dicho, si tú tienes una forma de pensar y una idea, hazla, pero si ves que no está funcionando, entonces devuélvete al principio.
Sí,
digo,
siempre hay que
les
tener
presto a mis hijos.
Un plan B, C,
es un buen consejo.
Sí, les presto a mis hijos 2 semanas.
Ya nos conocemos a los muchachos y son un amor. Pero el chiste es que nosotros vemos a los muchachos con un amor acá, en casa. Bueno, también me ha tocado trabajando juntos.
Sí, ya te tocó en la casa. Exacto, o sea, a eso me refiero. Muchas veces vas y sales, y es cierto, antes de salir de casa, pues pegas, te calmas, ¿no? Y no te quiero corriendo, y no te quiero esto, y no te quiero lo otro. Porque es lo que vas, no es lo que proyectas, simplemente, pues es parte de la educación, de comportarse fuera de casa. Pero en casa las cosas son como son.
Claro,
entonces,
claro.
Pues no es igual. Como usted, o sea, pueden ser un amor los plebes, pero les digo, se los presto 2 semanas.
Es una faceta. Como sí. Una faceta de muchas facetas.
Si
que
se
tienen.
Los presto 2 semanas como alumnos, ustedes sí.
No, yo creo que no aguantaría el día.
Que
no son 5 horas, ¿eh?
No, son todo el día.
Prácticamente estaba todo el día.
Esto es muy interesante lo que dices. Yo siempre con... ya prácticamente entramos en tema. Uh-huh. Ya entramos en temas sobre tanto... hay muchas cosas. La educación de los hijos, los tiempos contemporáneos, en el trabajo, en como hombre de sociedad. Así hombre, es. Mujer de sociedad, ¿qué es lo que nos vamos a enfrentar? Con respecto a los hijos, siempre tuve el concepto, a ver qué les parece a ustedes, de que la escuela educa en cuanto a ciencias y materias y diferentes cosas, pero la formación viene por los papás.
Así es.
Es el modelo ideal, por los papás o el tutor encargado. Hay niños que no tienen el privilegio de tener papás, pero siempre la formación, en cierto modo, sería fuera de la escuela. La escuela se tiene que encargar nada más de lo que es la educación intelectual, la aplicación de talentos y ese tipo de cosas. Uh-huh. Yo veo, no sé también cómo lo ves, Carlos, que en este tiempo se están mezclando los papeles. Le están queriendo quitar el papel de la formación a los papás y quieren las mismas escuelas formar a los hijos en lo que la escuela cree que es correcto. No sé cómo lo ves, Carlos.
De ese punto, pues sí, yo lo he notado en redes sociales, en cómo te bombardean, pues como hay países donde se ve que aquí es la SEP. No sé cómo se llame allá en otros lugares donde las que rigen la educación.
Secretaría de Educación Pública, ¿no? Ajá. La SEP, sí.
Quieren quitarle... Quieren quitarle esa potestad ese derecho a los papás.
Quieren normalizar la cultura. Uh-huh. Importante eso también, lo había visto yo. Uh-huh.
Quieren quitar, decirle a los papás cómo enseñar a los hijos. Y eso se me hace medio extraño. Porque tú mencionabas algo ahorita, como comenzaste. Si tú ves a un niño que hace bullying en su escuela o que es muy hiperactivo o no sé, o lo meten a la dirección por pleitero, peleonero, entonces eso refleja cómo está su hogar. O puede ser un hogar destruido, un hogar donde no está recibiendo la formación correcta, pues. Y tiene razón. En lo personal, nosotros tuvimos unos papás que se enfocaron en todo momento en darnos una buena educación con valores, y eso lo reflejamos en todo momento en la escuela. Cuando escasos veces los llamaban a la dirección,
pasaba, sí, solía pasar.
Era
pasaba.
Porque pues uno termina de explotar a veces. Uno termina de explotar a veces y pues porque pues mismo sale el volcán.
Sí, ¿no? Cosas que
así
pasan.
Así es. Mira, yo ahí tengo también algo que decir, y yo creo que ya lo he comentado contigo, Rodrigo, en alguna ocasión. Ciertamente, como comentan ustedes, que en las escuelas ahorita lo que quieren es ellos dar la formación, o sea, como que quieren dejar a los papás de lado.
Sí, pero también, a eso me refería como formación, la cuestión del respeto, la cuestión del valorar al prójimo y todo eso.
Pero entramos en una situación que yo he visto mucho también en la sociedad. Los papás ya no quieren ser papás.
Exacto.
Aparte.
Eso es muy importante, y el que no lo vea, yo creo que estaría tapándose los ojos, ¿no?
Nos pasa mucho en la iglesia con la escuela dominical.
Exacto.
Bueno, ustedes enséñenle la Biblia, nosotros...
Sí, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la casa están los valores. En la casa hay que darle valores y principios.
Claro.
¿Sí? Y la escuela es la educación. ¿Qué es lo que pasó? Con el tiempo fue pasando que en la casa ya no hubo ni valores ni principios. ¿Por qué? Porque en vez de darte valores y principios para que no estés haciendo desastre, pues prende la tele.
O el celular.
Exacto. Luego llegaron los teléfonos.
O negociar con los hijos, sí, también.
Llegaron los teléfonos y luego llegaron las tablets, llegó todo eso. Entonces, ay, no te... aquí está. Y les digo porque a mí me pasa con mi hijo más chico que, ay, Dios mío, ese es
bueno. Te compadezco.
Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando definitivamente ya no se aguanta, definitivamente le digo, ¿te quieres entretener con algo? Sí, mira, y le sacamos el teléfono. Pero hemos batallado mucho en la cuestión del respeto, de las palabras, de muchas cosas que hemos querido meter en él, porque ahorita está en la edad de ser esponja. Todo lo reciben, todo. Y muchas veces dice uno, bueno, ¿por qué lo malo así lo agarra? Dice, pero lo bueno no. Entonces, a eso voy. Los papás ya no quieren ser papás. Y dejaron de serlo, no que los dejen de ser humanamente, no. Pero dejaron de dar esos principios y valores en su casa. Mi hijo más grande no vive conmigo, vive en Hermosillo, pero ahorita tiene un tiempo aquí de vacaciones, tiene todo este mes. Y él me contaba, no, dice, es que... mis tías o esto, o los esposos de mis tías me dicen, ¿sabes qué? No tomes, o no tomes cerveza, o no tomes esto. Sí, le digo, pero te lo dicen cuando están tomando cerveza. Y me dice, sí, claro. Exacto, le digo. Habla más el ejemplo que las palabras. Entonces, vamos y caemos a lo mismo. Como no quieren dar principios y valores, cuando llegan a la escuela, los maestros ven que los hijos no traen ni principios ni valores y lo quieren hacer. Y no lo van a poder hacer en 4 horas de escuela. Entonces terminamos en una sociedad tal cual está ahorita. Porque eso no es de hoy, eso comenzó a pasar años atrás.
No, y déjate eso, en las escuelas han quitado las materias que hablaban de valores como cívica y ética.
Sí,
y
exacto.
Es cierto.
Eso súmale todo lo que traen en casa los...
Exactamente. Entonces, como les digo, pasó en la sociedad. Yo me estoy dando cuenta de eso. Yo creo que hace como unos 13, 14 años me comencé a dar cuenta. Ciertamente, mis padres, no les digo, son perfectos, porque ningún padre somos perfectos, a fin de cuentas. Pero mis padres fueron buenos padres, los que me dieron principios y valores. Pero uno, de todas formas, muchas veces termina siendo rebelde y termina haciendo cosas que no debe de hacer. Más sin embargo, esos principios y valores que ellos me inculcaron en casa, finalmente, cuando ya me convierto en hombre, no cuando era el rebelde, ya digo, ah, ok.
Ahora tiene sentido.
Sí, ahora tiene sentido. Tengo hijos y digo,
ya, soy papá. Sí. Ah, con razón, mis papás hacían esto.
Exactamente, ahí es donde entra. Pero les digo ya, la mayoría de los padres ahorita no quieren ser papás.
Claro. El tema de hoy de esta comunicación, de este podcast, es eso, es entender los tiempos que vienen y entender el tiempo que estamos viviendo. Muchas veces yo sé que hemos tenido experiencias tanto con buenos maestros como con malos maestros.
Así es.
Me ha tocado muy buenos maestros que han querido a aquel niño que no estaba formado, que era rebelde, que han querido en verdad influir positivamente. Uh-huh. Ese punto a favor para la educación. Pero es como una parte, como si nosotros quisiéramos caminar con las manos. Podríamos caminar con las manos, pero los pies son para caminar.
Así es.
Entonces, los padres están para formar. La escuela está para educar. Y si aún los padres no estuvieran presentes para formar, también está la institución como la iglesia. La iglesia te enseña valores, te enseña respeto, te enseña amar al prójimo y todo eso. Y es bien importante, es muy importante. Son temas que a mí me interesan mucho. Yo en mi futuro quiero aprender los tiempos que vienen. Los tiempos que vienen. Muchas veces vivimos en el aquí y en el ahora. Es lo que nos han enseñado las redes sociales, lo que es el entretenimiento, lo que es la televisión, lo que es la modernidad, vivir en el aquí y el ahora. Y está bien, hay ciertos momentos en los que tenemos que disfrutar día a día. Cada día tiene su afán y tenemos que disfrutar cada día. Pero como hombres y mujeres sabios y maduros, pienso que también tendríamos que mirar un poquito más allá. Es como mirar el pronóstico del tiempo para saber si vas a lavar el carro o no lo vas a lavar. A veces le pegan al pronóstico, a veces no le pega. Pero es como mirar el pronóstico del tiempo.
Yo cuando quiero que llueva, lavo el carro.
Es una estrategia, es. Funciona tal vez. Y es algo muy curioso y hay temas muy importantes que quería preguntarles. Con Josafat muchas veces platicamos sobre política, sobre economía, sobre el futuro, sobre la inflación, sobre las relaciones diplomáticas de países. Y ahora últimamente hemos visto noticias de muchas cosas.
Bastante.
Hace meses atrás la guerra de Rusia contra Ucrania, antes también habían pasado diferentes cosas, el COVID, la mala organización de la Organización Mundial de la Salud, como una pandemia que en realidad no era tan peligrosa como otras, le hicieron como un gran espanto. La economía que va y que viene. Y te quería preguntar cómo ves los temas futuros, los temas que vienen, cómo nos van a influir a nosotros como personas, a nuestras familias y como sociedad también.
En referente a la economía.
Puede ser economía, puede ser política, porque todo está relacionado.
Uh-huh. Ok. Mira, ahí en la cuestión política, económica y todo lo que viene, realmente todos los economistas o todos los que te pueden dar una noticia tanto económica como política como mundial, todos coinciden en lo mismo, vamos a un desastre.
Okay.
Todos están diciendo lo mismo, incluso personas de bancos importantes o bancos grandes mundialmente, dueños de bancos, ellos dicen, no, es que se avecina un huracán económico.
Sí.
Y lo estamos viendo poco a poco. ¿Por qué? Porque la inflación cada vez va más hacia arriba. Ciertamente en México ha aguantado el peso un poco, pero en otros países los hemos visto que la inflación...
En Argentina, donde yo soy.
Argentina, y le decía a Rodrigo, fíjate que Argentina el otro día, hace como una semana, le digo, está al 66% en inflación, entonces es mucha. Si nos vamos a Venezuela, pues ni hablar. Venezuela tiene años también así. Entonces cada país está sufriendo esa parte. Ciertamente también las crisis que comienzan acá en Estados Unidos... El país vecino a México nos afectan.
Sí.
Exacto, nos afectan a México. Pero es increíble que el peso esté soportando esa inflación que esté habiendo en cuestión a México.
Sí, de hecho, a nivel mundial, México, la moneda mexicana es la que más se ha mantenido
estable, ¿no?
Estable de todo el mundo.
Exactamente. Entonces, pero también yo me fijaba y viendo diferentes a personas hablar. El cómo han sido movimientos de otros países lo que han traído en lo que estamos ahorita. A fin de cuentas, todo es como cuando tú pasas por un proceso en tu vida en que económicamente se te vas hacia abajo, llegas a un punto que tienes que tocar fondo y luego después de ese punto ya comienzas a subir, comienzas la subida. Es básicamente lo mismo en las mismas economías de cada país y mundialmente. Ahorita los precios suben, pero la economía comienza a bajar. La economía de cada persona. Entonces va a llegar a cierto punto en que no va a haber mucho.
Va a ser difícil.
Oye, pues, para este comedor que hicimos, para el guiso que llevé, nunca había gastado 150 pesos en una cartera de huevos y chorizo y unos tomates.
Sí.
Tres tomates, un paquetito de chorizo y una cartera de huevos, y fueron 155 pesos. Me quedé, ¿what? ¿Qué onda?
Fíjate, nosotros vamos hablando un poquito de eso, nosotros vamos a un
super... es lo que iba, en cierto modo. ¿Cómo repercuten nosotros también?
Nosotros mismos. Nosotros íbamos, vamos a un súper que está cerca de la casa, que es nuevo, aquí en Culiacán mucha gente lo conoce, que lo pusieron ahí Jesús Cumati de las Torres. Bueno, el punto es que tienen precios muy bajos en comparación al mercado normal. Sí, okay. Yo iba, por ejemplo, a una tienda de mayoreo muy conocida, y resulta que, por ponerte un ejemplo, la leche deslactosada yo la compraba ahí en el Super S a mayoreo, la caja, cada una me venía saliendo en $23.50.
Accesible.
Oh, perfecto. ¿Sí? Pero llego al Super S y resulta que cada una, aunque yo me lleve una, me sale en $21.50. Y dices, ¿pero cómo? O sea, ¿dónde está la ganancia de ellos? El caso es que muchos de los productos que podemos ver ahí están muy baratos, más que una parte de mayoreo. Entonces decimos, a lo mejor el dueño quiere ayudar a la población. No sabemos. El punto es que está bien barato. Cuando nosotros vamos, normalmente compramos entre 1,800 y 2,000 pesos por semana de
demandado.
Demandado. Y antes íbamos a otro súper. Y vemos el carrito, las cosas que llevamos, y le digo, okay, le digo a Dulce, si fuéramos al otro súper, realmente lleváramos como 5,000 pesos por el tipo de precios que hay.
Pues. Claro.
Porque un día salimos del súper ese, llevamos 1,500 de mandado y no encontramos ciertas cosas. Y nos fuimos al que íbamos siempre, uno de verde. Y resulta que llegamos y compramos 7 cosas diferentes y fueron 700 pesos. Y yo no, le dije, jamás, güey. O sea, entonces, todo eso comienza a repercutir y es cuestión económica mundial. Pues todo eso comienza a repercutir en el bolsillo. Tú sigues ganando lo mismo, puedes ganar 10, 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos al mes. Pero el detalle es que ya no está costando lo mismo, tus 20 mil pesos al mes ya no están costando lo mismo. Tus 7 mil pesos al mes no están costando lo mismo. Y ahí es donde comienzas a resentirlo. Cuando antes... Por ponerte un ejemplo, tomabas cierta leche, ya no te alcanza porque ya subió a 30 y tantos pesos. Entonces tienes que comprar.
Ahora pura Nutri. Sí,
pura fórmula. Fórmula láctea.
Exacto, o sea, hasta ese punto. Y saben que hoy pensaba mucho en eso, yo por la mañana. Y decía exactamente, o sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a llevar? Y escuchaba, ya ven que estás viendo videos en Facebook y te salen clips de videos de 4 de 5 minutos. Y escuchaba a un predicador que es argentino, que vive en California. Tiene una iglesia que se llama River.
Dante, el compa Dante. Exactamente.
Resulta que dice que la iglesia de ellos tienen unos años ya apoyando mucho al país de África. Entonces dice que apoyan escuelas, apoyan hogares, apoyan muchas cosas. Y que hace unos años dice que fueron a ver la situación que estaba allá. No recuerdo el país, pero es un país de África. Y dice,
o sea, pensé que ibas a decir Cuba, porque también fueron a Cuba y batallaron mucho para Cuba.
Poder entrar.
Para poder entrar, no, fue un país de África. Pero dice
Uganda, ¿no es?
Creo que fue Uganda. El caso es que me llama la atención algo que dice. Dice que comenzaron a ir y los llevaba un guía y les decía, ok, miren, estas casas son así y estos niños. Pero llegamos a una zona, dice, donde había varias casas, pero una en particular estaba más, pues más fea que las demás, dice, nomás con sábanas y plásticos y así. Y entramos, dice, y estaba una señora en una hornilla con una olla y le daba vuelta y le echaba aceite. Y dice que le preguntó a la persona, oye, ¿qué está haciendo la señora? Y le preguntó, ¿qué está haciendo o a qué se dedica? Y le dijo a la señora que ella se dedicaba a lavar ropa para personas de otra comunidad cerca, que estaba como a 3 kilómetros, y que solo le pagaban a 50 centavos el día. Entonces, ok, ¿y qué es lo que está haciendo? Ah, lo que pasa es que soy madre como tipo sustituta. ¿Por qué? Porque atiendo o les doy de comer a todos aquellos niños que pueden venir, que no tienen papás, que están en situación de calle y pues que no tienen nada. Entonces, ¿y ahorita qué les está haciendo? Ah, les voy a hacer unas galletas de lodo. Y todos se voltearon a ver, de lodo. Me lo está traduciendo bien, sí, le dijo, de lodo. Pero ¿cómo? O de barro. Y le dijo, ¿cómo? Sí, es que agarro, pues como no tenemos, dijo, agarramos lodo, agarramos barro, le echamos una olla y le echamos aceite. Y lo hacemos. Y les hago galletas o les hago panecitos y se los come. Pero ¿cómo vas a comer tierra? ¿Cómo vas a comer lodo? ¿Cómo? Entonces le dijo, el detalle es que no hay para más. Y de una u otra forma tienes que saciar el hambre. Y pues el lodo te ayuda. Con aceite pues agarra sabor, dijo, y te ayuda. Por eso es que muchos niños les crece la panza, pero no hay nutrientes.
Es por parásitos.
Exacto.
¿Sí? Mala alimentación.
Exacto. Entonces dijo, pero eso es lo que les voy a hacer. Entonces dice que salió muy mal de esa visita a esa casa. Entonces dicen, imagínense, así está el mundo. Llegamos aquí y me doy cuenta que todos los que estamos aquí somos millonarios. Y el que me está viendo por el teléfono
también,
eres millonario, le dice. ¿Por qué? Porque te lo puedo asegurar que no vas a comer lodo con aceite. Entonces, volviendo al tema, a retomar el tema, ciertamente la situación económica sabemos que se está yendo por el caño, pero aún así seguimos siendo millonarios. Porque les comentaba yo en el podcast pasado, tienes el privilegio de levantarte, de despertar en un hogar, en una casa, bajo un techo. Tienes tu cama, tienes tu tele, tu cocina, tienes mandado, sea poco, sea mucho, pero lo tienes. Y tienes a tu familia. Entonces eres privilegiado, eres rico, no eres rico, eres millonario, en comparación de otra gente, porque la situación económica nos va a pegar aunque a todos, pero algunos la van a sufrir más que otros.
Sí.
Finalmente así va a ser.
Hubo un tiempo en mi familia en Argentina donde hubo abundancia y donde hubo escasez. Pero esto es para el reconocimiento de mis padres. En los tiempos de escasez que hubo en mi familia, ahora me doy cuenta, cuando era niño no tanto, se administraron tan bien que no lo sentimos tanto.
Okay.
No había dinero para que mi hermano viajara en camión a la escuela. ¿Qué pasó? Una bicicleta. Okay. Se consiguió una bicicleta y mi hermano iba y venía y no gastaba dinero en camión. Uh-huh. Antes teníamos una suscripción a una revista y papá se encargó para regalarnos unos libros porque ya no podíamos pagar esa revista. Teníamos unos libros ahí, pónganse a leer unos libros. Nos quedamos, se abría la televisión y no pudimos comprar televisión casi un año y nos poníamos a leer libros, me acuerdo. Entonces se viene una recesión, se viene un montón de cosas. México está muy estable, como decía Carlos, es verdad. Yo escucho noticias de mi país, allá en Argentina, y la cosa sigue yendo para abajo. Pero yo creo que un padre, una madre de familia, puede adquirir sabiduría de cómo administrarse en tiempos difíciles.
Así
en
es.
Tiempos difíciles. En el caso de Carlos de la Mesa, que hablaba de que costó más de lo normal conseguir el desayuno para la gente que va a las vías del tren, que el Señor nos dé sabiduría para administrarnos. Hay un versículo que me encanta de la Biblia, me hace acordar a mi mamá, que dice que la mujer virtuosa es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Me acuerdo que mi mamá agarraba todas las revistas de todos los supermercados y marcaba todas las ofertas en ese tiempo en especial, de todos los supermercados. Y entonces no es que iba a un supermercado y hacía un super, recorría a todos y agarraba, y con la mitad del presupuesto conseguía todo lo que quería conseguir. Así bueno, es. Exageré un poquito, pero hacía un buen descuento, conseguía así bastante. Y eso es a lo que voy con este tema en especial. Yo quería preguntarles qué pensaban de eso, porque siento que un hombre, una mujer, tiene que mirar los tiempos que vienen, prepararse, y más el caso que tenga familia.
Así es. De hecho, tienes, perdón, Carlos, antes de que hables, tienes que tener mucha imaginación como padre. Tienes que tener mucha imaginación.
Imaginación, ¿no? Sí.
En la administración. ¿Por qué? Porque muchas veces tú planeas de semana a semana, supongamos, ok, semana a semana ya compramos este mandado, tengo que hacer este pago, tengo que hacer el otro, ok. A lo mejor o salgo tablas o salgo barrido. O me sobran 200, 300 okay. pesos. Y que a mitad de semana se te enfermó un chamaco.
Ah, oh, sí.
O sea, son cuestiones que no puedes controlar. Entonces hay que tener mucha imaginación también a la hora de preparar y decir, ok, toda la semana, ¿qué voy a hacer de comida?
La administración.
Y muchas veces nos reímos de eso, pero créanme, ya cuando eres papá dices, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, desayuno y comida la hacemos nosotros, ustedes la cena, usen su imaginación. Hay cereal, hay pan, hay sándwiches, háganse.
Está pero bien. Sí,
así es.
Es buena la capacidad del ahorro así también. Es. A mí la capacidad del ahorro me ha salvado de emergencias. Hay un colchoncito, ante un problema, un colchoncito económico. Estos son como pequeños consejos para tiempos de necesidad. No siempre es así. Y más si sigues al Señor, no pasa eso. Son circunstancias eventuales. Pero yo pienso que es de sabios mirar los tiempos.
Así es.
Yo pienso que es de sabios. Eso siento que es una de las cosas que deberíamos de mirar. Otra cosa que también me ha llamado mucha atención, he investigado también y quería preguntarles sobre los diferentes tipos de pensar de cada generación. Nosotros entendemos que las generaciones antiguas los mirábamos como hombres y mujeres muy rudos. Las mujeres podían tener 20 hijos, como si no tenían el hijo, al día siguiente ya andaban barriendo y, ese, y
es
ahora
que no.
No
había televisión.
No había bueno, también.
Dicen por ahí.
O era una televisión nada más en la sala.
25, imagínate.
Wow. Bueno, mujeres fuertes, sí. Hombres fuertes que se cortaban un dedo, no importa, me quedan 9. Entonces, y miramos esas cosas desde el punto de vista de resistencia, muy bien. También había muchas cosas negativas, como que había muchos ahora maltratos y ese tipo de cosas. Sí. Y ahora nuestra generación tendió a fortalecerse en algunas cosas y debilitarse en otras. Y en mi juicio personal, a ver qué piensan ustedes, siento que nos hemos desbalanceado. Bueno, yo trato de ser muy integral, de balancearme de la manera correcta. Pero siento que estas generaciones se han desbalanceado en diferentes cosas. Y quiero preguntarte a ti, Carlos, y tirarte esta base para la que camines. A ver, una vez escuché que se le quiere se quiere alfombrar el mundo para que la gente no se lastime en vez de enseñarle a usar zapatos. Siento que una generación que se lastima por todo. No sé qué piensas.
La famosa generación de cristal, ¿no? De hecho, nosotros pertenecemos también a esa generación de cristal.
Sí, por nuestra.
Gracias a Dios, somos un cristal fuerte que no se quebra.
Ah,
que no
está.
Que no se
hastía. A prueba de balas.
Así es. Es bien complicado eso, ¿no? No puedes. Sí, porque esta generación se ofende por todo. Si caminaste para la izquierda, es que ¿por qué caminaste para allá? Uh-huh. Ofendiste hasta a ciertas personas. Si caminaste para la derecha, no. Es como el ejemplo, hay un ejemplo que usan mucho también las personas ahí en internet, de que va una pareja de ancianos en un burro y dicen, mira, pobrecito burro. Entonces se bajan del burro y no me acuerdo muy bien, y ya se deberían de subir al burro para que no se canse, y así van
y sube la anciana, sí. Y por qué deja el hombre afuera y sube la anciana, y así
te quedas tú así, sí. no estamos contentos, somos una generación que se ofende por todo, que no sabemos, pero yo siento que es parte que estamos como confundidos, pues es la parte de la confusión, no. Y sin ustedes mencionaron algo al principio cuando estaban hablando de que esta generación no quiere ser papá, no quieren ser padres. Que siento que todo eso, la generación es así en parte a eso. Y a veces lo platico con mi mamá, que comenta es que tal vez puede ser que sea culpa de nosotros porque no, porque nosotros dijimos vamos a tratarles todos para que a ustedes no les falte nada y nunca, y nunca hacen algo para que les cueste.
Los enseñaron a trabajar.
Ajá, no así. Los enseñaron a trabajar. Mencionabas que muchas veces cuando mencionamos lo del homeschool, es una buena idea, pero tienes razón, no al tenerlos en el homeschool capaz si no se pueden enfrentar a la vida, y cuando se enfrentan a la vida no.
A mí me pasa con mi gato al principio lo protegimos mucho porque era un gatito lastimado, que llegó lastimado. Y ahora que ya lo dejamos libre y le cuesta relacionarse con otro gato.
Le cuesta salir.
Le cuesta salir. Entonces pienso que es algo parecido.
Y ahorita, y si nos vamos a un ejemplo medio polémico que te mencionaba ahorita, era de que hasta en una entrevista estábamos viendo a dos personas que de un género que...
Ambiguo, sí.
Que les preguntaron, ok... ¿Tú te sientes mujer? Pues defíneme qué es una mujer. Uh-huh. Y no supieron definir qué es una mujer. Y el punto era porque estaban hablando sobre los pronombres.
Okay.
O sea, ya no me puedes llamar con el
pronombre. Tú, ella, él.
Y el chavo que le estaba cuestionando, ok, le dijo, eso para mí, así le dices, para mí es una payasada. Así, es como una enfermedad mental. Y se refería, porque yo te puedo decir, okay, yo no quiero que me llames, quiero, mis pronombres van a ser guapo, bonito y así, y a referirte a mí, me tienes que referir con esos pronombres, si no me estás ofendiendo y te puedo demandar. Y tú te quedas así, oye, es como no puedes definir qué es una mujer, cómo no puedes definir qué es un hombre. Uh-huh. En lo personal, yo no me ofendo si a mí me llaman por un pronombre que no es el mío. O el lenguaje inclusivo, todo ese rollo que te quedas, ¿qué está pasando con esta generación? Si le dices, oye, es tú, y es, no sé, ahora yo la verdad, yo ahí en Los Pollos, donde trabajo unos pollos asados muy ricos, deliciosos.
Son recomendados.
A veces que llegan personas que no sé cómo decirles cuando los voy a despachar, porque capaz si le digo y se ofende. Uh-huh. Porque son personas que se ve que son, les atraen las personas de su sexo opuesto. Pero no sabes si le dices, hey muchacho, y se va a ofender, no me digas así. O, hey muchacha, porque realmente tú te quedas. A veces le digo.
¿Dónde está?
Sí, le digo a mi mamá, ¿cómo le hablamos? Porque se ve que son radicales.
Claro, sí. Uh-huh. La apariencia te da a entender que tienen una ideología, una forma de pensar.
Exacto. Y la misma ideología es lo que los lleva a la ofensa. Eso, a lo que mencionábamos, pues, de la generación de cristal.
Así es.
Y es bien complicado uno como persona, uno como cristiano, tratar ese tema si no estás bien fundamentado. Uh-huh. Ahorita que mencionabas todo eso, últimamente están pasando cosas que uno pues puede estar en contra, a favor, puede estar neutral. Y hace mucho en una transmisión que hicimos en Facebook, creo que estaba Nitzia y otras personas, estábamos en la transmisión y salió el tema sobre que iban a votar sobre el aborto, sobre el matrimonio igualatorio, sobre estas cositas. No sé si me salí mucho del tema, pero
es la actualidad, es lo de los tiempos que sí. Se vienen, sí.
Pero me acuerdo que salió el tema y el pastor dijo, no, es que como cristianos tenemos que prepararnos para las futuras generaciones. Porque cómo le va dijo algo muy polémico, que si eres conservador a lo mejor tienes razón, este pastor está mal. Dijo, en esta generación o en esta época la Biblia ya no sirve del todo para ya no sirve del todo. Y de hecho ahí nos comentaron, no, que la palabra de Dios es viva y siempre así. Hubo un pleitillo ahí.
Controversia.
Una controversia.
Es que es una declaración que tomada fuera de contexto da para pensar. Yo creo que sea lo que vas. Ahorita te escucho.
Sí, ¿sí? Y en base a lo que respondieron, el pastor tuvo que comentar. No, es que no estoy diciendo que la palabra de Dios no sea viva, eficaz o que sea eterna. Estoy diciendo que pues, en estos tiempos se ocupa más que la palabra de Dios. Se ocupa prepararte porque no vas a poderle decir a una feminista radical... que está mal con la pura palabra de Dios.
Pienso que a lo que se refería ese pastor y das a entender es a la cuestión argumentativa en un ámbito laico. en un ámbito laico, supongamos estás en el Senado, estás en un ámbito laico donde el peso teológico o religioso no aplica a la hora de argumentar. Pienso que se refería a eso.
Sí, y daba
y tiene sentido.
Y daba como el ejemplo de que estaban en el Congreso, estaban los que eran cristianos, que estaban a favor, los que estaban en contra y así, y ponían el, y no, creo que lo hacían como en tono de burla los medios, porque pues hasta yo me quedo, ¿qué ondas con ese argumento? Una señora que es cristiana con el eslogan así de que Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban. ¿Cómo le, o sea, está bien ese, no sé si esté bien o mal ese argumento, pero creo que para poder llegar a las personas del LGTBIQ y todo lo demás, necesitamos prepararnos mejor. No podemos llegar a esa persona, oye, esto está mal porque Dios hizo a Adán y Esteban.
Ya me enredé.
Te creemos, Esteban.
A los Esteban los creemos, tranquilo, no se ofendan.
Sí, creo que necesitamos más que ese tipo de argumentos para poder llegar al corazón de esas personas, porque son personas que en sí tienen mucho resentimiento, no solo contra las otras cosas alrededor, sino contra ellos mismos, porque no se aceptan tal como son, pues.
Yo pienso que aplica mucho lo que hizo el apóstol Pablo. Vamos a aterrizarlo, poner en la Biblia. El apóstol Pablo lo invitaron a pasar al Areópago, ahí en Grecia, y estaba en un lugar donde había un montón de estatuas paganas. Estaba, yo qué sé, el dios Zeus, estaba la diosa Artemisa, había un montón de dioses. Y en ese momento él no se paró y dijo: bola de paganos, se van a ir al infierno, que no sé. No, él tranquilo, mirando y observando la situación. Y vio una estatua que decía el dios desconocido, porque los griegos en ese momento tenían mucha sed espiritual, por decirlo, y por si acaso vamos a poner este dios para que nadie se ofenda. Y pues al dios que no conocemos, para que no se ofenda ese dios por si existe. Y entonces Pablo aprovechó de aquí soy. ¿Saben? Este dios desconocido es el que creó los cielos y la tierra, y ahí empezó su predicación. Y muchos escucharon del evangelio en ese momento. El Areópago, no sé si recuerdo mal, pero que habían como 20.000 personas o 15.000 personas, algo así. Pero todos esos escucharon a Pablo predicar en ese momento, porque dijeron: pasa, te toca a ti disertar, a ver qué tienes nuevo para decirnos. Y Pablo aprovechó. Yo siento que hay momentos en los que te tienes que parar como un profeta del Antiguo Testamento y decir las cosas con valentía, sin importar lo que van a pensar de ti. Y hay momentos en los cuales tú tienes que ser sabio y entender el lenguaje, las circunstancias, y saber en qué momento meter la palabra clave. Así yo es. Siento que es como una pieza de ajedrez en el cual haces una jugada. Cuando, no sé si alguna vez han jugado ajedrez, pero tú no piensas en la jugada que vas a hacer. Tú piensas en tres jugadas siguientes, porque piensas en la jugada que vas a hacer, en cómo te va a contestar el otro y en la jugada que vas a contestar tú. Así de es. Esa manera los buenos ajedrecistas ganan. Y yo siento que en un debate el argumento teológico siempre lo vas a tener en tu corazón, pero hay lugares laicos donde no aplican, y tienes que ser inteligente con la sabiduría que Dios te dio.
Exacto. No llegar con, o sea, puedes dar ese argumento, pero tener una base.
Sí.
Tanto bíblica como una base científica.
Claro.
O sea, ¿cómo le vas a también decir a llegar con una feminista radical a hablar de Dios, cosillas así? Entonces, ¿cómo vas a ir con una persona que cree en el aborto y explicarle, no tan bíblicamente, pero a la vez también?
Hay un montón de argumentos extrabíblicos para comprobar que el aborto está mal.
Y muchas personas, yo así lo he pensado mucho, que nosotros como cristianos nos quedamos dormidos en ese aspecto. Estamos como queriendo despertar, pero como que llevamos no sé cuántos años de retraso en tanto a cultura, en tanto a este tipo de temas, la verdad.
Es que ahí yo en alguna ocasión te comenté, Carlos, y hablando sobre este tema, las generaciones y esto que de ese tema en particular, ciertamente en estos últimos años ha sido una explosión esta cuestión, pero para poder llegar a esto es algo muy similar a lo que les comentaba hace ratito. Yo les decía al principio que los papás ya no quieren ser papás, pero no comenzó a ocurrir hace un año atrás.
No, claro.
Comenzó a ocurrir hace como 10 años, 10, 12, 13 años para atrás, que los papás ya no quisieron serlo. Teníamos hijos, ok, pero está la tele, está la escuela, está esto. ¿Qué es lo que pasó con estas personas o con personas que piensan de esta forma? Y yo te lo comentaba, comenzaron a entrar o en sí la generación de cristal, comenzaron a crecer y a formarse como generación de cristal, ¿sí? Y comenzaron a formarse. Pero llegó el punto en que todas estas personas que piensan de esta forma llegaron al poder. Llegaron a donde podían cambiar las cosas.
A paso lento, pero se llegó.
Exactamente, pero comenzaron a sembrarlo desde cuando eran niños. O sea, comenzó la siembra, comenzó. Y ahora comienzan a cosechar todo lo que ellos comenzaron a sembrar anteriormente.
Y fíjense esto, nos agarró de sorpresa cuando no debiera de agarrarnos de sorpresa. No,
porque lo debimos haber sabido.
Eso es lo que va a esta conversación.
Así es.
¿Qué pasará dentro de 10 años? ¿Nos va a agarrar de sorpresa también?
Y el detalle aquí es el siguiente. Tendría que no agarrarnos de sorpresa, porque nosotros como cristianos, la Biblia te da como unas instrucciones de decir, ok, mira, aquí comienza el fin, o aquí comienza lo malo, ¿no? O sea, todo para atrás, no te digo que no sea malo, sí lo es, pero a partir de esta raya y que comienza y si no me crees, dice, va a comenzar a suceder esto y esto y esto y esto. Entonces, tienes que ver las señales. Debería no agarrarnos
por sorpresa,
claro. O por sorpresa. ¿Por qué? Porque sabemos lo que viene ahora. Son tantísimas cosas en las que estamos ya, y la mayoría de la gente dice, ok, es que estamos en una sociedad que no sabemos cómo arreglarla. Uh-huh. Y el detalle es que no vas a poder. Si no vas a poder ahorita como tal tú meterte a arreglar la sociedad, pero sí puedes comenzar a hacer algo. Y si lo comenzamos a hacer ahorita, es muy probable que en 10 años tengamos una cosecha de lo bueno que podemos comenzar a sembrar ahorita.
Claro.
El detalle es como dice Carlos, es que no nos, aunque estemos viendo las cosas, no estar sentados y no estar sin hacer nada.
Pasivos,
y
de brazos, ¿no?, cruzados.
Exactamente. Necesitamos comenzar a sembrar, porque ahorita no vamos a arreglar nada, pero con la generación que viene es con la que sí podemos hacer algo. Porque la que está, definitivamente no. Y el otro día veía yo un clip pequeño de un podcast donde le preguntaron a una persona que si él cómo confiaba en la sociedad como sociedad. Y dice la persona, ¿cómo voy a confiar en una sociedad o en una generación que no sabe qué son? O sea, que no sabe si son hombres.
No se saben definir.
Exactamente, o sea, no se saben definir si son hombres o si son mujeres o qué son. Entonces dice, ¿cómo voy a confiar yo en una sociedad de esta forma?
Te quiero leer un meme que acabo de ver. Se lo mostré a Carlos. Es una foto antigua, parece como de los 50. Si no veo mal, es como un Ford Falcon rojo, algo así, de la época de los 70 tal vez. Y dice, si te crees más inteligente que las generaciones anteriores, recuerda que hace 50 años el manual del auto indicaba cómo regular las válvulas. Hoy te advierte que no ingieras el líquido de las baterías. O sea, ¿qué tan necios tenemos que ser?
Sí.
Para ver, cierto, no tengo que tomar el líquido de la batería. Siento que perdimos el estado crítico verdadero de las cosas. Las sociedades, la forma de pensar de este siglo, de este momento, mejor dicho, nos hacen a no pensar. Simplemente asimilar todo lo que nos dan. Estamos en tiempos que los intelectuales le llaman posmodernos. La posmodernidad se refiere a cuestionar lo establecido.
Okay.
Para mí la ley de la gravedad no existe. Para mí la Tierra es plana. Para mí no existen dos sexos. Existen un montón géneros y esto y lo otro. Hay cosas que son inamovibles. Hay cosas que sí podemos mejorar. Yo siento que varios de los reclamos actuales son válidos. La violencia contra la mujer es real. Antes se ocultaba, antes se callaba, antes no se decía nada. ¿Qué pasaba cuando un hombre golpeaba a una mujer? Se maquillaba y no digas nada para el que dirán de la familia, o no te vayas a divorciar porque nadie quiere un divorciado, una divorciada. Un montón de cosas que por causa de eso, esos padres no educaron en la manera correcta a los hijos, o a nosotros, por decirlo, porque estamos en la generación, y ahora sale explotó el punto contrario. Yo siento que viene al punto unas palabras de un predicador muy famoso que se llama Charles Spurgeon, que él decía que muchos dicen que no hay que hablar de política y religión, pero sí hay que hablar de política y religión, porque si no, los ladrones están en el gobierno y los falsos profetas en los púlpitos.
Exactamente.
Yo siento que son temas que se tienen que hablar con altura, con respeto, con una mente abierta, porque también yo puedo pensar de un punto, de una forma, pero tengo que tener la, no tengo que tener la soberbia de pensar que siempre tengo la razón. Tengo que tener la humildad de decir, vamos a ver qué dice la otra persona, a ver si tiene algo interesante. Yo pienso que esa es la clave de la sabiduría, escuchar a los demás y ver qué es lo que tienen para decir y si están en lo correcto asimilarlo.
Tomar lo bueno y desechar lo malo.
Siendo más bíblicos, exactamente.
Así es.
No sé cómo ven estos tiempos. ¿Qué opinan? Ya para cerrar prácticamente.
Carlos, ¿cómo los ves? Ahora que ya te convertiste en marido
casado. ¿Ya el señor es matrimonio?
Los veo, uno pues ya más tranquilo. Te podría decir que ya más tranquilo, porque pues ya voy a tener a alguien conmigo que me va a estar apoyando y en los momentos así de oscuridad, cuando no veo, cuando que me va a estar, me va a permitir ver otros ángulos que yo no veo, que es lo importante, porque yo puedo ver y hacer algo que para mí es lo correcto, pero tal vez estoy mal o simplemente no, el fin de ese camino no es el que yo creo, quiero o deseo. Entonces, ya teniendo a Wendy, mi esposa hermosa, es que me gusta decirlo, repetirlo.
Dilo las veces que quieras.
Con orgullo.
Ahí está.
Okay. Se vienen tiempos muy duros, o sea, durísimos en todos los aspectos económicos, en ideologías, pero pues ya estando con la persona correcta, se van a tomar las decisiones correctas. Así lo siento. Así yo. Sí, teniendo no solo a tu compañera o compañero, sino amigos, pues. Y en base a eso, el compañerismo correcto es como se pueden tomar las mejores decisiones para la familia y para el enfoque que te rodea.
El matrimonio es importante. Yo siento que es una palabra muy devaluada, porque ahorita se le dice matrimonio a todos y nadie sabe lo que es en el final de cuentas un matrimonio. Así y es. Que tú lo digas, Carlos, me pone muy contento por ti. Estamos muy contentos.
Y la verdad, sin mencionarlo, o sea, sin decir, le he dicho que me siento diferente. Sentí que al momento cuando dimos el sí ante Dios, cuando dijimos te acepto como esposa para el resto de mi vida y nos besamos, me siento a las personas que me siento diferente. No siento que sea el mismo Carlos de antes de, siendo que espiritualmente, mentalmente me siento diferente. Okay. Me siento con una perspectiva diferente y pues venimos con todos, porque ya no soy yo. Ya no soy yo solo, ahora son Wendy,
uno. Sí, claro.
Somos Wendy y yo.
Así es. Fíjate, Carlos, que tú tocabas o dijiste algo muy importante. Dijiste, bueno, es bueno estar pues tanto, o sea, tener a tu esposa y tener las amistades correctas alrededor. También. ¿Para qué? Para tomar los diferentes puntos de vista y llegar a tomar las mejores decisiones. Y actualmente la sociedad no quiere escuchar. Y, por ejemplo, la sociedad es de que yo tengo mi punto de vista, yo hago y pienso, no me importa lo que pienses tú, no me importa lo que pienses tú, y va a ser así. Y es ahí lo que hablábamos ahorita, pues es ahí la generación de cristal. O sea, ellos no aceptan que tú tengas otra forma de pensar. Tiene que ser la de ellos. Entonces no es por ahí. Yo siempre he dicho, no es por ahí, pues. A mí siempre me gusta escuchar los diferentes tipos de opinión, porque aprendo, finalmente termino aprendiendo. Y me gusta escuchar las experiencias de los demás, porque también termino aprendiendo. Porque muchas veces tú puedes pasar por algo y tienes ya la experiencia y le puedes decir a alguien que apenas va a transitar esos caminos y decirle, okay, vete con cuidado y hazle así.
Claro.
Si la persona lo quiere tomar, qué bien. Si no, pues ni modo, no. Pero se la diste. El punto es ese. El punto es que hay que saber escuchar y entender que todas las personas tenemos un punto de vista muy diferente al que tú tienes, pues. Entonces, eso se nos ha complicado. Se está complicando actualmente en la sociedad y pienso yo que se va a seguir complicando más.
Ahorita es discurso, sí. Ahorita es discurso de odio si no estás de acuerdo con la persona, sí, que está, sí, enseguida, sí, de ti.
Te dicen homofóbico o ultraderechista, como antes se decía hereje o pagano. Sí. O sea, ni estaba comprobado, pero ya eres un hereje. Ya eres un pagano en tiempos antiguos. Y ahora no, ni está comprobado, pero ya tienes odio. Y lo curioso es que la gente que te acusa de odio te odia.
Sí.
Eso es lo curioso, sí, ¿no?
Otra de las cosas que ha influido mucho también es que tenemos a las redes sociales, y las redes sociales, pues inmediatamente...
Todos son muy valientes detrás de una pantalla.
Exactamente.
O sea, y dicen lo que quieren.
Y el detalle es que, ya ves que antes la única forma de que tú enterarte de las cosas eran las noticias que te presentaban en la tele.
O el periódico.
O el periódico, o algo así, o el radio. Ahorita no, es inmediato. Pasó algo, pum, inmediatamente ya lo tienes.
Y no puedes comprobar también si es verdadero o no.
La veracidad, exactamente, claro. La veracidad de las cosas.
De hecho, en redes sociales yo duré como recientemente con Facebook bloqueado. O sea, sí podía ver, pero no podía compartir. Porque ya me puse a investigar y me reportaron un comentario que hice.
Sí, alguien lo reportó y te bloquearon.
Te pasaron de lanza, diga. Sí.
Por eso no hay que...
Y no era un comentario tan grave, pero dije...
No, pero
era referente a lo LGTBQ y...
Sí, pero el detalle es el siguiente.
A nuestros amigos tolerantes.
Esa red social de la que tú hablas, que es Facebook, es una red social muy dominante. Que, aunque se pinta... por el hecho de decir, puedes hablar todo lo que quieras.
No.
Finalmente, no puedes hablar todo lo que tú quieras.
Entonces, el algoritmo tiene palabras claves que si te ve que la mencionas o las escribes, ya te detectan.
Exactamente. Por eso un magnate muy grande quería comprar la otra red social y finalmente
la compró.
Ok, no lo sabía. No había visto la noticia. Pero bueno, por algo similar, pues, por la censura que hay.
En Twitter yo soy... Bueno, según mi Twitter, soy un joven ultraderechista.
Creo que José Paz no hizo los nombres para que no nos censuren.
Exacto, por eso lo estoy haciendo. Porque no,
no creo que nos censuren.
No, claro, no. Estamos empezando.
No nos va a censurar, pero cuando subamos el clip a Facebook, simplemente vamos a cortar esa parte, porque sí sucede. Te sucedió por un comentario. Imagínate, un video, inmediatamente lo va a censurar la gente. ¿Por qué? Porque estamos tocando un punto muy...
controversial,
muy,
¿no?
Controversial en lo que se está viviendo actualmente, pues. Entonces, ahí es donde yo, ya para aterrizar eso, ahí es donde finalmente yo digo, okay, ¿qué sociedad o qué viene para mis hijos?
Claro.
¿Por qué? Porque por la sociedad, por cómo va, y ellos están creciendo y van a estar viendo todo esto, digo, en 10 años, híjola, ¿qué les va a tocar, pues? Entonces... donde ya no hay principios, donde no hay valores, donde no importa lo que pienses, tiene que pensar así, y si no piensas así, está mal. Entonces, son muchísimas cosas, pero sí yo pienso mucho eso. Siempre he pensado en eso.
¿A ustedes no les tocó leer los Chicks? En las historietitas. Chicks.
Creo que sí.
Son
me tocó.
¿Historietitas pero evangelísticas?
Sí.
Sí.
Yo recuerdo que leí una como en el 2006. Imagínate, en el 2006, y estaban hablando referente a lo que estamos platicando ahorita. Uh-huh. Y de cómo en la escuela de cierto país estaban adoctrinando tanto a los niños y así, y era algo sobre Halloween apenas. Uh-huh. Era algo sobre Halloween y cosillas así del aborto, cosas que iba apenas comenzando. Uh-huh. Entonces, y decían que, y la maestra les, en la historieta la maestra les decía, acusen a aquellos que no están de acuerdo, o si ven a un familiar de ustedes que está haciendo esto, pues acúsenlo para llevar a la policía, y pues si no acepta lo que es de nuestro, pues a la cárcel.
Y suena loco, pero
sembrando.
Y eso es lo que está pasando y ha pasado, pues es lo que pasó con la pandemia. Sí. La pandemia, yo veía, tú mencionabas, eres argentino, Rodrigo. Yo en mi red social, en la otra, en la del pajarito.
Ah, ok, la del pajarito.
En Twitter, sí la puedes comentar.
Todavía no tenemos, ¿sí tenemos?
Sí, sí tenemos.
Ah, no, okay, de la mesa.
Okay. ¿Qué les iba a decir? Veía cómo entre los mismos argentinos tenían prohibido salir a la cuarentena, era si salías
de hecho metías. Muchos países de América del Sur sí
tenían y un escándalo,
y entre los mismos vecinos
se acusaban.
Mm-hmm. Si tenías una reunión familiar, te venía a visitar un familiar, te acusaban y ahí iba la policía y te arrestaba y cosillas así.
Pasaron muchas cosas muy feas,
y es lo que eso, ha estado pasando. Y ese pequeña historieta yo te estoy hablando que la leí como en el 2006, pero ya era vieja. No era una historieta nueva, ya era vieja.
Iba a pasar.
Sí. Para que te des cuenta que esa gente que hizo esa historieta pensaba en el futuro.
Uh-huh. Y es que mira, finalmente el pensamiento o la ideología no viene de los jóvenes. O sea, no viene de alguien joven, porque si te pones a sacar cuentas y haces un análisis completo, Acuérdense que los jóvenes ahorita no piensan.
Exactamente, sí. Bueno, exactamente.
Sí, me salió el corazón. Después me quiso pasar un poquito.
No, es cierto. O sea, yéndonos a ese tema, es cierto que nos estamos
entendiendo,
pero está bien. Así no hay problema, porque es un buen tema. Los jóvenes de hoy no piensan.
Claro.
Y yo lo he demostrado muchas veces. Les digo, tengo un hijo adolescente que tiene 15 años. Y les pregunta, ciertamente no todos, pero sí en su mayoría, ¿cuántos libros has leído? Ninguno. ¿Por qué no has leído ningún libro? No, porque no me llaman la atención. Y si tú te vas con los adolescentes y con los jóvenes, muchos son igual. Entonces les digo, finalmente los jóvenes no piensan. Las ideologías vienen de gente que sí pensaba que, o que está más grande. Y tú dices, no, pero es que las ideologías de ahora son de la gente joven. Sí, pero no, porque finalmente vienen sembradas por gente más grande. Y les doy no como ejemplo, simplemente una pequeña reseña de algo. En una ocasión escuché a una persona decir que ellos querían llegar a los líderes de la Mara Salvatrucha en El Salvador,
sí,
hace unos años, y querían presentarles a Dios y hacer algunos tratos con ellos. Entonces batallaron por meses, dice, para poder llegar a las cabezas de la Mara. Y comenzaron, que dice que después de como de un año lograron tener contacto con los líderes. Entonces les dijeron que la única forma de ir es, tiene que ser bajo nuestras condiciones. Y les dijeron, está bien. Los subieron a un carro, les taparon la cabeza y se los llevaron. Dice que viajaron por horas. Cuando ya les quitaron la capucha, estaban adentro de una cueva, allá en las montañas, no sé qué parte, dice. Y estaba todo oscuro. Entonces les dijeron, espérense un ratito, ahorita van a venir ya los que son los líderes. Y se sorprendieron porque en sí, dice, en ese tiempo los maras eran puros jovencitos, de 17, de 18, máximo 20 años. Los demás más grandes casi no había, porque pues morían por
eran como los niños soldados, ¿no?
Exactamente.
De África.
Entonces dijeron ellos, bueno, entonces los líderes deben de ser jóvenes. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando encienden las luces y se presentan los líderes, eran personas de 60 años, de 70 años. Pero les habían metido en la cabeza eso de ser pandilleros. Entonces vuelvo a lo mismo. Los jóvenes de hoy no piensan. Si están en la ideología, no, ellos no crearon la ideología, ellos no la pensaron. Se fue sembrando desde hace mucho.
Es la falta de identidad. Exacto. Y decidieron pertenecer a un grupo en el cual es un grupo muy cómodo. ¿Por qué? Me dicen qué pensar y siempre tengo la razón porque soy la víctima y tengo por qué quejarme.
Exacto. Y ese es el detalle, como sociedad, ese es el detalle. En mi casa le batallamos un poco a veces con los niños más grandes porque, ¿y qué hago ahora? Es que hay mucho que hacer, les dice. Nada más que necesitas abrir los ojos y pensar, ah, ok, es que eso no va ahí y hay que acomodarlo bien. Pero eso, volvemos a lo mismo, eso se instruye en casa.
Sí.
Porque si yo los dejo que salgan a la escuela, y sí, porque si van a la escuela, pero en la escuela les dicen, ah, ok, tú no lo hagas, va a llegar alguien que lo haga, o les va a meter ese pensamiento de decir, ok, es que dejen que los demás los hagan, ustedes ya nomás llegan y se unen. No, por eso en la casa les ayudamos a que trabajen el ratoncito, o sea, que el ratoncito se mueva y finalmente ellos piensen por sí mismos, pues. Y eso, pero eso es dentro de casa, no dejando que lo demás llegue.
Así es. Y también un tema muy polémico que es sobre la sexualidad. Papás, si hay padres jóvenes, no tengan temor en hablarle a los perdón, no tengan temor en hablarle a sus hijos sobre la sexualidad, porque en lo que ustedes se llenan de temor, llega otra persona con una mentalidad muy perturbada que va a quererles meter cosas que no son, pues. Y es ahí donde está la, ¿cómo se llama? Entonces, la confusión del pequeño, de que después no sabe si niño o es niña y cosas, y ese tipo de detalles.
Hay que ganarle ese tipo de cosas.
Uh-huh. Así que no tengan temor en romper ese tabú, porque en sí es como un tabú, porque uh-huh. No, a veces no sabemos qué decir. Bueno, yo no tengo hijos.
No, pero lo vas a tener. Sí,
estás pensando futuro.
Cuando tenga, ya creo que nos vamos a sentar en la mesa, Wendy y yo, y Lucas y Wendy chiquita, es que yo quiero ponerle a nuestro hijo Lucas.
Está bien, está bien.
Ok, ok.
Y así. Por como Luke Skywalker, ¿no?
Hijo, que la fuerza te acompañe, le vas a decir. La fuerza del Señor.
Al infinito y más allá.
Ah, bueno, eso no.
Eso es otra polémica.
Entonces, hay temas que como padres ustedes tienen, van a tener que enfrentar. Y no tengan temor de enfrentarlo, porque en el, si a ustedes les gana el temor, va a haber otras personas que van a llegar a influir en sus hijos. Y cuando quieran ustedes ser la influencia en sus hijos, va a ser demasiado tarde.
Así es. Así es, así es. Y finalmente, como decía Rodrigo, todo eso que estamos viendo no tiene por qué agarrarnos sentados de aquí a 10 años.
Exacto.
O sea, no, es imposible que no sabiendo todo esto, sigamos sentados como sociedad, como personas, y no hacer algo ahorita ya para el futuro.
Nos distraemos mucho. Así somos es. Una generación muy distraída. Redes sociales, qué hacer, el hobby, no está mal, hay que tenerlos.
Es que es el tiempo de las distracciones, sí. Yo pienso. Antes no las había. O sea, siempre ha habido distracciones, pero no tanto como que tú ya no puedes durar una hora sin ver tu teléfono. Ya no puedes durar media hora sin tu teléfono. Si no tienes teléfono, no hayas que hacer. Ahí es donde dice Carlos, viene la ansiedad.
Y está mal, porque es un problema que nos quita, nos absorbe cosas importantes como el tiempo, que no vuelve. Sí.
Es que es muy bueno, pero también es muy malo, pues. O sea, son las dos cosas.
O mirarlo desde este punto de vista, no es ni bueno ni malo. Las redes sociales son amorales, el asunto es cómo se usan.
Así es.
También. Cómo se usan. Bueno, yo quisiera dar este comentario para finalizar. A mí me da cierta adrenalina, en el buen sentido. Las cosas que están pasando en estos tiempos. Siempre hubo predicadores fatalistas en todas las generaciones. Claro, y está bien que los haya habido, está muy bien, porque no fallaron en anhelar y en soñar de que se acercan los tiempos finales. Pero esta pregunta, sí, la tiro al aire para todos los que nos ven y nos escuchan. ¿Estaremos en esos tiempos ya? Hay ciertas diferencias a los tiempos de ahora con los tiempos pasados. Y me da cierta adrenalina, porque antes los que leían las escrituras en las revelaciones, en Apocalipsis, les daba miedo. Yo leía y veía todo eso y como que me daba miedo, hasta que decidí leerlo un poquito mejor, y todo lo contrario ahora me apasiona. Imagínense, a todos los que nos escuchan, esto dice la Biblia.
Yo iba a cantar la canción, pero
yo no las entendía. Yo las leía y no las entendía.
Sí, a mí me pasa lo mismo. Son cosas muy raras, pero voy a tratar de aterrizar este pensamiento que tengo y transmitirlo. Les voy a adelantar, al final ganamos. Y es como que se acerca la victoria, se acerca el final. Imagínense el Edén, pero sin la influencia de la serpiente.
Así es.
Qué glorioso esos tiempos finales que nos esperan. Un reinado verdaderamente de paz, que es todo lo que anhelamos en este mundo. Todos anhelan la paz, un reinado de bienestar. Y todo eso va a suceder por la mano de Dios. Y entonces la Biblia profetiza mucho estos tiempos de conflicto. Los profetiza mucho, tanto en la cuestión económica, que va a haber hambres, en la cuestión de salubridad, que va a haber pestes, y ya hemos tenido, en cuestiones de diplomacia y ámbito entre países, que va a haber guerras, y las estamos teniendo, y hay tensiones. Siempre hubo tensiones en guerra, siempre hubo crisis económica, siempre hubo hambres, pero están pasando ciertas cosas, que es para otro podcast en un futuro, que nos hacen como cuando va a llover y huele a tierra mojada, como una persona que entiende los tiempos. De que el Señor se acerca. Y entonces me fascina, me encanta. Por eso hablar de estos temas. Y no sé cuántos años nos queden, pero está muy bueno. Y bueno, ese era un comentario que quería hacer antes de finalizar esto. No sé qué piensan ustedes, muchachos.
Así es. Carlos, estás muy serio.
Más como te decía, en su momento, pues yo no entendía lo de las escrituras en esa parte que hablaba del fin. Y sí, es disfrutable. Aunque a veces es como complicado porque anhelamos esa venida del Señor, anhelamos esa venida y deseamos tanto estar con Dios, pero cuando se llega una enfermedad, la pandemia, ¿cuántos no? Señor, no me quiero enfermar y eso, y claro. Si me enfermabas, entonces yo muchas veces a nosotros nos criticaron porque en plena pandemia nosotros seguimos haciendo el comedor y nos decían irresponsables, no piensan en su familia y eso. Se van a enfermar. Y yo, pues, si me enfermo, pues gloria a Dios, voy a la presencia de Dios. Es lo que tanto anhelamos. O sea, yo no, en ese momento pues no tenía miedo a enfermarme. Si me daba, porque sabía, sé a dónde voy, a dónde voy a estar. Y es algo que anhelo en mi corazón. Y es emocionante vivir estos tiempos. Complicado, pero es emocionante. Así lo siento yo. Sí, complicado, pero emocionante.
A mí me da esa adrenalina de que ya se acerca todo.
¿Cómo?
Sí, sí, de hecho, los tiempos se están acercando y es imposible para, incluso para gente, para personas, vamos a llamarnos así, no cristianas, el hecho de que estén pasando tantas cosas. Muchas personas, o yo creo que la mayoría, se deben de preguntar a qué va a pasar, o hacia dónde vamos, o dónde va a acabar esto, porque finalmente todo tiene un fin.
Sí.
Entonces, yo pienso que las personas deben de pensar eso, todos. Ok, ¿hacia dónde vamos? El que es cristiano, pues debe de conocer. Pero hay muchos que tienen miedo a leer bien o que les hablen de ese tema por lo mismo, por todo lo que está pasando.
Le doy un pequeño anticipo: no vamos a estar cuando esté todo el show bien feo. No vamos a estar. Estamos allá arriba celebrando, así que quédense tranquilos.
Pero finalmente tiene que pasar, pues, o sea. Y ya estamos comenzando y es imposible no ver todas las señales y es imposible decir, ok, algo tiene que pasar o algo está pasando. Entonces, y la persona, les digo, que no es cristiana, a fuerzas tiene que decir, ok, están pasando muchas cosas, o sea, ¿a dónde vamos a terminar?
Claro.
Entonces, es bueno saber y es bueno investigar. Si no estás muy convencido, entonces abre la palabra y ponte a leer y te vas a dar cuenta. Entonces, es un tema también que da un poquito de miedo para muchas personas, pero como dice Rodrigo, finalmente ganamos. Finalmente todo sale bien.
Ahí aparece la última temporada de la historia de la humanidad. Y...
así es. Entonces, también a mí me da como esa tipo de adrenalina, de emoción por todo lo que pase. Pero cuando ya hay hijos, dices, híjola. O sea, sí me da la adrenalina porque yo soy así, muy aventurero, pero dices, híjola. O sea, tengo hijos, ¿qué va a pasar? Y tienes esa como incógnita, pero sin temor y esperando a que Dios haga lo que tenga que hacer.
Sí.
Así es.
Pues excelente.
Perfecto. Pues este fue nuestro tema del día de hoy. Yo creo que, por decirlo así, no lo hemos podido terminar completo. Porque es un tema algo extenso también.
Hicimos como una especie de collage.
Sí, ándale, de todo. Hablamos de todo un poco. Pero finalmente es muy extenso. Si en alguna ocasión sería bueno esto y alguna persona quieren que hablemos de algún tema en específico, lo podemos
claro
hacer.
Sí.
Escríbanos a nuestras redes sociales, a la Mesa del Rey Culiacán, en Facebook, Instagram, Twitter, la que decíamos ahorita,
el pajarito.
Entonces escríbanos y podemos hablar el tema que ustedes gusten. A lo mejor tienes una poquita de duda o quieres ver qué es lo que piensa otra persona, entonces nos puedes escribir y podemos hablar de ese tema, podemos armarlo incluso.
Oye, si antes de finalizar, antes de que le des ahí terminar, recordemos que el 27 de este mes tenemos a la Mesa del Rey Kit en la comunidad de Guaruto. Si quieres formar parte de ella, escríbenos, contáctanos. Hay muchas formas de ser parte de esta actividad, que son donaciones, tanto físicas como económicas, o igual ir a servir con tus manos ahí en ese lugar. Contáctanos si te interesa ser parte de esta actividad.
Así es, vamos a hacer de bendición en Aguaruto y vamos a llevar, pues hay que hacer algo de calidad y llevar algo bien para ese día del evento y sobre todo para los niños. Entonces les invitamos a unirse. Discúlpenme.
Ya le hizo daño el café.
Entonces ahí estamos. Escríbanos a nuestras redes sociales o contáctenos. Y todos estamos listos para apoyar.
Creo que sí.
¿Algo que decir, Rodrigo, para terminar?
Pues bueno, seamos entendidos en los tiempos. El tema de hoy del podcast es entendidos en los tiempos. Entonces yo pienso que una persona sabia, una persona inteligente, mira hacia atrás, mira el ahora y mira hacia el futuro y saca una conclusión. Entonces aprende de tu pasado, disfruta tu presente y prepárate para el futuro.
Así es, perfecto. Finalmente terminamos nuestro episodio número 4. Los esperamos en el siguiente. Nos retrasamos poquito, pero
nos emocionamos.
Así es. Bueno, bendiciones. Nos vemos. Adiós.
Bye. Bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.